UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien, aunque seguro que como todos estáis empezando a pasar ya un poquito de calor. Como cada mes, os saludamos desde Punto de Vista aquí en Radio UMH. Y antes que nada, recordar que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidons Egara. Una cátedra que fue creada en el año 2005 gracias al mecenazgo de Joaquín López y que tiene el objetivo de contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también, y por eso estamos aquí, a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Y hoy nos acompañan aquí en el estudio Antonio Alarcón. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también está hoy aquí con nosotros en el estudio la doctora Arantxa Alfaro del Hospital Vega Baja de Orihuela.
Hola a todos, buenos días.
Y desde los estudios de Radio UMH, pues reciban un cordial saludo de quien les habla, Eduardo Fernández.
Como cada programa, empezamos con el apartado Noticias de Ciencia. El pasado 23 de mayo, las doctoras Nélida Muñoz y Raquel Castro de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid intervinieron por primera vez mediante terapia génica a un paciente de retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X. La operación se desarrolló sin problemas y el paciente se recuperó muy bien. Como ya hemos mencionado, esta cátedra tiene el objetivo de contribuir a la investigación de patologías visuales, pero en concreto de la retinosis pigmentaria, así que esta noticia no podía faltar. Para que lo entiendan nuestros espectadores, Eduardo, ¿en qué consiste esta terapia? ¿Es una terapia invasiva? Dinos algo más.
Bueno, pues muchas de las formas de retinosis pigmentaria, como de otras enfermedades, se basan en que la información que tienen todas nuestras células, que está situada dentro del núcleo de la célula, pues, por así decirlo, pues está dañada o no es todo lo correcta que debería ser. Dentro de las células hay información para hacer una serie de proteínas y digamos que lo que pasa es que se forman proteínas que son anómalas y, por tanto, no cumplen su función. Desde el punto de vista de la retinosis pigmentaria, eso lo que significa es que los fotorreceptores, especialmente los bastones, van a dejar de funcionar bien y, por tanto, surge la patología. La terapia génica básicamente consiste en arreglar esa información anómala y, una vez que hayamos conseguido pues arreglarla, entonces lo que pasa, eso se traduce con que ya no hay un daño, digamos, el daño no es tan evidente, o podemos conseguir que el daño no afecte por lo menos a todas las células, y la idea es recuperar al menos parcialmente pues la función visual en este caso. Uh-huh. Y desgraciadamente sí que es un poco invasiva, puesto que queremos llegar pues a la retina, que está en el fondo del ojo. Y si hiciéramos un tratamiento, o actualmente la mayor parte de tratamientos, por ejemplo, pues a nivel del torrente sanguíneo, vía intravenosa, pues no llegarían fácilmente a la retina, por lo que esta terapia pues hay que situarla cerquita de la retina. Entonces, básicamente lo que se hace es que se pincha un poquito en el ojo para que introducir los vectores que van a meter o van a arreglar esa información genética, pues que estén lo más cerquita posible, en este caso, de la retina.
Entonces entiendo que, bueno, puede ayudar a paliar los síntomas, ¿verdad? Porque curar totalmente la enfermedad será complejo.
Bueno, esto es muy difícil porque además para poderla curar completamente, pues tendríamos que ser capaces de conseguir arreglar, por así decirlo, todas las células de la retina, y esto no siempre es viable. Actualmente un poco la idea es corregir la mayor cantidad posible, la mayor proporción posible de células que son están afectadas, son patológicas, y poco a poco sí que se están consiguiendo resultados que son muy interesantes, sobre todo pues a nivel de animales de investigación, pero no solo así, sino y este estudio lo que demuestra es que ya estamos empezando a hacer ensayos clínicos y por tanto vemos una puerta abierta, una vía para el posible tratamiento. Todavía está en fase experimental, pero sí que podría llegar a ser un tratamiento más a nivel del futuro.
¿Crees que tiene muchos riesgos o es algo poco invasivo, muy local?
Bueno, yo creo que de momento hay que ser especialmente cautos, es una terapia nueva y evidentemente pueden haber riesgos porque lo que estamos haciendo es, por así decirlo, modificando la información que tenemos dentro de nuestras células. Generalmente, por ejemplo, pues también se están utilizando unos vectores para meter esa información, que suelen ser virus, y los virus pues ya llevan su propio material genético, se podrían producir algunas alteraciones, aunque es verdad que ya se ha autorizado el hacer este estudio, este ensayo clínico pues en humanos, y hasta donde sabemos la mayor parte de la información hay mucha seguridad, pero claro, tampoco tenemos estudios a muy largo plazo en seres humanos. Yo creo que es muy prometedor, pero tenemos que seguir un poco vigilantes y desde luego abre una vía de esperanza que no teníamos hace muy poquito tiempo.
O sea que a nivel clínico sí que tiene su relevancia, no es una cosa aislada.
Sí, y además no solamente para el caso de la retinosis pigmentaria, se está empezando ya en algunas patologías muy selectivas, fundamentalmente en patologías que afectan, que son monogénicas, que afectan a un solo gen o a muy, muy poquitos genes. Entonces estamos un poco como empezando este tipo de tratamientos y creo que sí que van a ser muy útiles en el futuro, pero también es importante avanzar poco a poco y no crear falsas expectativas. De momento, los datos son ilusionantes, son prometedores, pero hay que seguir trabajando.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy, muy claro en qué consiste esta terapia y el doctor Eduardo Fernández nos ha dado todo tipo de detalles sobre la misma. Así que ahora vamos a escuchar un poquito de música para despedir esta sección. Bueno, pues hoy tenemos como invitado en nuestro programa a Miguel Terol, que además de un buen amigo, todos sabréis que participó, fue voluntario y una persona muy valiente en el proyecto Cortibis, que se lleva a cabo pues en el laboratorio del grupo de Neuroingeniería Biomédica, del cual pues nuestro locutor y catedrático, el doctor Eduardo Fernández, pues es el responsable. Miguel perdió la visión pues hace alrededor de 4 o 5 años y se le implantó en el cerebro un pequeño dispositivo, un microelectrodo intracortical que le permitió durante 6 meses pues realizar una serie de experimentos que tenían como objetivo pues que pudiera mejorar su percepción en el entorno. Bueno, Miguel, pues buenos días y encantados de tenerte aquí de nuevo.
Pues muy buenos días y, por supuesto, yo también estoy encantado en compartir este ratico con vosotros.
Pues yo la verdad es que te veo fenomenal, pero ¿cómo te encuentras?
Me encuentro bien. La verdad es que me encuentro bien, procuro de llevar mi día a día lo mejor posible, estar entretenido, que eso es lo que necesito. Tengo distintas actividades en mi día a día y la verdad que me encuentro bien.
La última vez que estuviste aquí en Punto de Vista, pues aún tenías el implante activo, pero claro, ahora ya han pasado varios meses y sí. No sé en qué medida esto ha cambiado tu vida.
Bueno, pues sí, la verdad es que el implante me lo quitasteis el día 5 de diciembre y bueno, pues mi vida pues sí, porque fueron unos meses muy intensos, intensísimos y además una experiencia maravillosa. La de venir todos los días a estar con vosotros y a hacer esos ejercicios. Y bueno, aparte de esa intensidad, de ese sufrimiento, de tener que coger todos los días el tren, que nunca sabía cuándo iba a llegar a casa, ni mucho menos, ni siquiera si iba a venir. Y
De eso también tenemos que hablar, de los trenes también tenemos que hablar.
Y que Antonio y vosotros, pues, a la 1:30 del mediodía me acompañáis con 50 o 60 grados de temperatura en el mes de agosto.
¿No?
Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita. Y yo casi, hasta que la echo de menos, ¿no? Porque la echo de menos, porque para mí siempre tener una actividad así fuerte, pues siempre me ha gustado, ¿no? Y eso, bueno, eso no significa que no tenga ahora otras actividades, ¿no? Pero bien, lo echo de menos y la verdad, como disfruté muchísimo, pues encantado de haberlo hecho. Y nada, ahora pues con otro viniendo menos, pero también compartiendo con vosotros esa gran experiencia de la vida que creo que para mí ha sido maravillosa.
Bueno. Bueno, sí, ya sabemos que no paras, claro, porque Miguel dejó el experimento, pero inmediatamente después se puso en marcha, participó en las elecciones municipales y autonómicas, y bueno, ahora es concejal en su pueblo, Redován.
Sí.
O sea, que eres una persona pues muy inquieta. Entonces, queríamos preguntarte en relación a todo este tema de las elecciones municipales, autonómicas, ahora tenemos las generales. Bueno, nos preguntamos a veces si existe algún tipo de adaptación a la hora de votar para las personas ciegas con discapacidad visual. ¿Tú lo conoces? ¿Qué nos puedes decir de eso?
En cuanto a la adaptación, he de decir que lo que yo conozco es que hace poco, pues, la ONCE nos mandó una información diciendo que el que quisiese tener el voto adaptado, que había que solicitarlo para que la ONCE te mandase un sobre con todas las papeletas que hay que votar, ¿no? Yo no lo voy a hacer porque, pues, entiendo que mi familiar o
confías
en casa,
en
lo que
familia.
Sea, que yo le diga, cógeme esta papeleta, pues que me la cojan, ¿no? Pero parece ser que lo que existe es eso, ¿no? De que puedes solicitar el kit a través de la ONCE y te lo envían a casa.
Y que está adaptado a Braille, ¿entiendes?
Sí, seguramente sí. Estarán las papeletas estarán adaptadas a Braille y ya está. Pero es que además luego eso tiene una contradicción, porque luego cuando la saquen la van a notar.
Hombre, sí, eso seguro, si solo hay una...
Claro, en mi opinión tiene una contradicción, ¿sabes? Porque
claro,
luego cuando saques, dirá,
hay
una este que está, el ciego de esto, pues, este le ha votado a, no sé, a la Liga Revolucionaria, sé cuánto, ¿sabes? Y por lo tanto también señalarte, ¿no?
Bueno, un poco bueno, sí.
Por eso, yo voy más seguro con
tu familia,
con
¿no?
familia que alguien me diga, o tú que te diga, cógeme esta papeleta, échala aquí al suelo, ya está.
Oye, tienes toda la razón, tienes toda la razón.
Claro.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre tu faceta un poco más política, pero antes de eso, pues me gustaría también un poco darte las gracias por colaborar en los experimentos de una forma completamente desinteresada, altruista y tan generosa, que implicaba, como has dicho, pues venir todos los días desde tu pueblo, desde Redován, aquí a la universidad, en el tren, y me consta que eso ha sido una epopeya. Yo además he descubierto cosas que no sabía, yo pensaba que los trenes estaban más o menos adaptados, pero he visto que francamente, ¿no? Y que incluso a mí, lo hemos comentado a veces, me parecía peligroso el hecho nada más de poner el pie para atravesar el andén y meterte en el pie, que no sé cómo lo hacéis y no sé cómo está todavía así, que no sé, seguro que se te han ocurrido algunas ideas y cómo se podría hacer o qué más cosas se podrían hacer en el transporte público.
Bueno, en mi opinión, es lamentable que el transporte público esté en España como está, por lo menos en la zona donde nosotros nos movemos, donde nosotros estamos, que es aquí en la zona de Alicante, en este caso la provincia de Alicante, y bueno, la vía que tenemos de cercanías, que se llamaba la L1, que es la vía que va entre Murcia y Alicante, ¿no? Entonces, al vivirlo directamente todos los días, pues verdaderamente, y a ver ese desastre que había de horarios, de falta de información, de estaciones de Renfe sin nadie, y cosas que han existido toda la vida muy preocupantes, como, por ejemplo, no haber un aseo, pero ya no para las personas con discapacidad, ¿no?, sino para las personas. O sea, hay estaciones, yo no sé cómo se puede permitir que esta sociedad, en los servicios públicos, tú te montas en muchas de las estaciones y no hay aseos. Los han cerrado, ha existido toda la vida, pero los han cerrado. Verdaderamente eso es tremendamente lamentable. En cuanto al tema de la accesibilidad de los trenes, bueno, pues hay que jugarte la vida, o sea, por lo menos la cercanía, es decir, bueno, me juego la vida para subir y me juego la vida para bajar, ¿no? Pero no solamente porque las personas con discapacidad visual, ¿no? Vamos, una persona mayor, por ejemplo, que tenga un poquito de falta de movilidad, subir o bajar a un tren de cercanías es un riesgo tremendo. Es un riesgo tremendo para las personas en general. Muchas veces, cuando habla o hablamos a algún discapacitado, la sociedad entiende, o algunos entienden, que mira, este pues como está cojo, lo llaman cojo, está manco, está ciego, no sé qué. Yo creo que la accesibilidad es un problema para las personas, no para los ciegos y o que le vaya en una silla de ruedas. Es para las personas, ¿no? Y es, la accesibilidad es seguridad.
Claro.
En mi opinión es seguridad, ¿no? Bueno, estamos hablando de los trenes, pero podríamos hablar de todo lo que nos encontramos cualquier día en nuestro día a día, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Que concretamente lo de los trenes, en esta línea que nosotros estamos, es inadmisible la falta de información, la falta de respeto, que te dicen que llega un tren por una vía y 30 segundos antes te llega por la otra. Nunca sabes cuándo van a salir los trenes, porque yo hoy, por ejemplo, mismo cuando he llegado a la estación de Gallosa de Segura, preguntando, dice, hoy hay unos retrasos tremendos. Dice, ya veremos a ver cuándo va a salir el tren. ¿No? Y resulta que luego que solo ha venido con 10 minutos de retraso. Pero han pasado dos juntos. Se ve que el anterior era el que llevaba el retraso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto, yo he escrito mucho sobre estas cosas durante el verano pasado en las redes sociales. Y nadie se ha puesto en contacto con... Sí, muchas personas a nivel individual han contestado y han estado a favor de todo lo que yo he escrito, ¿no? Pero a nivel público, de responsables, ni políticos ni responsables de Renfe, nadie ha sido capaz de responder a esto. Es más, hice alguna gestión incluso a nivel personal con algún político y nunca tuve respuesta.
Pues a ver si tenemos un poquito más de suerte, alguien nos escucha en el programa de hoy, porque como estás hablando, no es ya solamente un problema de las personas ciegas, sino que afecta prácticamente a todos, es un problema de seguridad y es algo tan básico como tener aseos. Es que yo creo que eso cualquier persona seguro que lo va a entender. Y a lo mejor ahora tú, con tu faceta de político, un poco de intentar pues poner el servicio de tu tiempo pues a la sociedad, igual también podrías o puedes intentar hacer algo, aunque, claro, como ya has dicho, ya lo has intentado y de momento no ha tenido los frutos que podrían haber tenido, pero probablemente pues tenemos que seguir intentándolo.
Yo dudo mucho porque hace falta una conciencia, fundamentalmente pues por las personas que tengan la responsabilidad de nuestras vidas, de nuestro día a día, de aquellas cosas que no son externas a nosotros, de las que no dependemos de nosotros, que son muchísimas en nuestras vidas, más que las que dependen de nosotros, porque las que dependen de nosotros no las tenemos que resolver nosotros solos.
Claro.
Pero hay un montón de cuestiones en nuestras vidas, en nuestros días, que dependen de otros factores y otras decisiones de otras personas. Y yo creo que en España el tema de la accesibilidad y el tema de esa convivencia, de ese respeto, todavía no está a los niveles donde debería de estar. Por ejemplo, voy a poner, y me parece muy bien, y no es ninguna crítica, en España pues se habla mucho del tema LGTBI, el tema del respeto a la homosexualidad, que yo soy el primero que respeto eso, y me parece, o el tema de la... Todo esto está muy bien, pero nunca oigo hablar en los medios de accesibilidad de los problemas que tenemos discapacidad. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a crear conciencia en la sociedad si nunca se habla? Nunca se habla. Yo creo que los discapacitados seguimos siendo todavía en muchos sitios, para muchas personas, el inválido. Uh-huh. El inválido. Cuando hay personas con discapacidad y son unos genios de la vida, tienen sus estudios, tienen su vida totalmente normalizada, con unos valores tremendos. Yo he visto hasta una chica joven, bueno, he sentido hasta una chica joven desfilar en una pasarela de moda, ciega, que se puede hacer perfectamente. Nadie se cree que yo diga que yo vengo a Elche en el tren con esta solo, pero vengo, ¿por qué? Porque necesito venir. Y entonces, pero la discapacidad todavía yo creo que a la gente se le mira como un inválido. inválido. No, yo le oí una vez a una persona, y estoy totalmente de acuerdo, que la discapacidad no es una discapacidad, es una capacidad. Yo, por la vida, en el año 19, al principio del año 19, hace 4 años y algunos meses, como bien sabéis vosotros, pues me dejó sin visión. Y nada, pues yo lo primero que hice fue ponerme a aprender esto. Yo no lo esperaba en mi vida, ¿no? Aprender a vivir de otra manera, ¿no? Y yo siempre he tenido en mi vida, pues una vocación de servicio, de ayuda a los demás, ¿no? Si te puedo ayudar a ti en algo que esté en mi mano, a orientarte laboralmente o a formarte, pues lo he hecho sin nada, sin ninguna obsesión que el de ayuda, ¿no? Y entonces, además, yo pensaba seguir trabajando en mi profesión hasta aburrirme. Yo no pensaba jubilarme a los 65 ni a los 66, ¿no? Porque estaba bien físicamente, mentalmente, y me encanta mi profesión. Y yo no pensaba, yo no, de estos que están deseando de jubilarse a los 63, no, nada. Y yo dije, bueno, pues se me presentó ahora la oportunidad de ir a las elecciones, y yo me planteo esto, pues eso, como una cuestión de vocación, de ayuda a los demás y de servicio, no por cambiar un poco las cosas desde dentro, ¿vale? Posiblemente habrán varias cuestiones, o yo, o no he sabido explicarlo, o la gente no lo ha aceptado así, porque yo he perdido las elecciones, ¿no? Pero yo me presentaba con esa vocación de servicio, de ayuda a los demás, ese era mi objetivo, y sobre todo también por visualizar la discapacidad. Visualizar la discapacidad, por poner en valor las grandes personas discapacitados, para que la sociedad fuese consciente de esto. Ese mensaje no ha sido aprobado por la, en este caso por mi pueblo, ¿no? por los que han votado, porque han votado a otras opciones distintas, donde no se habla ni una palabra de discapacidad ni nada de eso, ¿no? Bueno, pues esto hay que respetarlo, y la vida es así, la vida es así. Yo, el tiempo que esté en esto, pues voy a intentar de transmitir esos valores y a ver si se pudiese conseguir algo, pero lo veo bastante duro.
Bueno, pero es algo coyuntural, es lo que acaba de pasar muy muy recientemente, pero desde aquí, desde luego, reivindicamos y apoyamos todas tus palabras. Creemos que hay que hacer muchas más cosas. Nos consta, por ejemplo, pues que la ONCE lo está intentando, tú lo estás intentando, muchas personas, y nosotros, desde luego, pues apoyamos todas esas iniciativas. Y vamos, yo personalmente creo que esto es es una carrera de fondo, y hay una serie de obstáculos que nos encontramos en nuestro día a día, pero tenemos que seguir avanzando, y probablemente, pues a nivel de la política, hay que hacer muchas más cosas, porque como tú bien has dicho, no está, o prácticamente yo tampoco lo he visto en ningún programa. Entonces, ¿cómo percibes tú, pues, el papel de la política en la inclusión de las personas con discapacidad visual?
Yo es que no lo percibo. Me gustaría percibirlo. Yo creo que esto no se valora, porque estamos hablando de personas, y no lo percibo, lamentablemente. Sí que me gustaría percibirlo, ¿no? Pero yo, cuando voy por una calle, y muchas veces me paro y pienso, joder, digo, me gustaría traer a alguien de los que mandan, de los que tienen responsabilidades, le pondría le taparía los ojos y los dejaría un minuto andando, a ver si fuesen capaces de andar. ¿O cómo puede...?
Te compramos la idea, ¿eh? Vamos a traer a alguno y lo vamos a intentar.
Algún político.
Claro, claro. ¿O cómo puede pasar por aquí, por esta esfera, una persona con una silla de ruedas? ¿Cómo? ¿Sabes? Hay tantas cosas en la vida, en el día a día, y que son cosas muy sencillas de resolver. A lo mejor simplemente poniendo una pequeña barrera en un sitio tal, pues a lo mejor vas aquí por aquí andando por la calle y a lo mejor no te cuelas al río y vas por la acera en vez de colarte al río, como me ha pasado a mí en alguna ocasión, que cuando me da cuenta digo, madre mía, ¿dónde estoy? ¿sabes? Aquí en Elche mismo, ¿no? Pero hay cosas tan sencillas, pero es que como no se viven, y sabemos que afortunadamente, bueno, si aquí no hay miles de votos, tal, bueno, pues no hay miles de votos, pero hay personas, ¿no? Entonces, la discapacidad, bueno, yo también me estoy dando cuenta, porque yo antes tampoco a lo mejor tendría esta actitud que yo tengo, esta valoración que estoy haciendo ahora, ¿no?
Sí.
Pero por donde me muevo me da lo mismo, o sea, me da lo mismo que sea en Elche, en Alicante, que en Redobán, que en Orihuela, que es imposible tener, y luego también servicios públicos, por ejemplo, en muchos sitios no, los servicios públicos no están adaptados a la discapacidad, o sea, la sala de cultura, la no sé qué, la no sé cuánto, nada, nada, pero bueno, tendrá que cambiar mucho la sociedad para que esto...
Pues muchísimas gracias, Miguel, por estas reflexiones que desde luego compartimos, por estar hoy aquí con nosotros. Además, nuestros oyentes no lo saben, pero como ha dicho Miguel, pues el explante, el implante se lo quitamos en diciembre pasado, pero Miguel sigue colaborando con nuestro grupo de investigación y hemos aprovechado que hoy tenía que venir para hacer algunos experimentos en el laboratorio y en la Cátedra de Investigación Bidón Segara, así que muchísimas gracias por venir. Hay otra cosa que seguramente no saben y es que ahora también Miguel se dedica a la música. Hemos intentado, íbamos a intentar poner alguna pieza tocada por Miguel, pero no ha sido posible. Así que para despedir esta sección, pues vamos a escuchar una canción más de Luis Prado.
Muy bien.
Estoy calvo y me pregunto qué fue. Me lo dejaré largo de atrás y los lados. Estoy acabado, lo sé. Estoy calvo, lo veo venir. Estoy calvo y lo tendré que asumir. Hace ya más de un año, aunque tú no lo veas, yo sé que clarea, lo sé. Estoy calvo y no lo puedo entender. Oh, oh, estoy calvo y no lo puedo entender. Estoy viejo, ¿qué puedo decir? Estoy viejo y lo tendré que asumir. Ya no hay sexo ni alcohol, ya no hay fin de semana. Qué vida tan sana, ya ves. Estoy viejo, lo noto en la piel. Mírame, me arrugo como el papel. Un dolor a sentarme, otro a levantarme. No puedo agacharme, ya ves. Estoy viejo y no lo puedo entender. Oh, oh, estoy viejo y no lo puedo entender.
Y ahora llega el momento de nuestro juego del mes, el periscopio. Al final de cada programa os proponemos una pregunta, un acertijo que vais a poder resolver a lo largo de todo el mes. Si crees que conoces la respuesta, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Y entre aquellos que acierten, vamos a sortear el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
La pregunta de este mes es la siguiente. ¿Para qué tipo de patología es útil el tratamiento del que hemos hablado al principio del programa, Noticias de la Ciencia? Si habéis estado atentos a la emisión de hoy, seguro que lo sabéis. Repetimos, ¿para qué tipo de patología es útil el tratamiento del que hemos hablado al principio del programa, Noticias de Ciencia? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, apellidos y la respuesta. Y, por supuesto, un teléfono para contactarte en caso de que aciertes y ganes el sorteo. Y ahora toca recordaros que a través del correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com o de nuestro perfil de Facebook Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara y en el número de WhatsApp 658-8854-96 podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que tratáramos, dudas curiosidades sobre el cerebro, etcétera.
Y también podéis dejarnos sugerencias y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Neuroengine, en nuestra cuenta de Instagram, que tiene el mismo nombre, y en nuestra página de LinkedIn. Podéis encontrar además pues muchas novedades y todo tipo de noticias siempre actualizadas de nuestro trabajo y de investigación en la cátedra Pidón Segara.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. No hay tiempo para más. Muchas gracias por estar al otro lado y nos despedimos ya de vosotros, Arancha Alfaro.
Hasta luego.
Antonio Alarcón.
Hasta la próxima.
Y el que les habla, Eduardo Fernández. Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.